Señor, por esta mañana. Señor, gracias por esta reunión. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Señor Jesús, háblanos en esta mañana, Señor. Sigue tú hablándonos en este fin de semana. Gracias por esta conferencia para las hermanas. Señor, toca nuestros corazones. Te alabamos, Señor. Amén. Amén, hermana. Buenos días a todas. Mi nombre, para la que no me conozca, me llamo Nicolás. Soy de la iglesia en Córdoba. Y como hemos estado cantando el himno, vive en mí, Señor, tu vida. Tenemos que hacerlo, es una realidad en nosotros. Es una oración que tenemos que hacer cada mañana. Señor, vive en mí, Señor, tu vida en este día. Cada día debemos de decirle al Señor que viva en nosotros. El propósito de Dios es vivir en nosotros. Por eso Él nos ha creado, Él nos ha dado su vida, para que nosotros lo vivamos a Él. En el mensaje 1 hablaba el hermano Jameson en cuanto a la perseverancia. Hermana, qué importante es que perseveremos. Como dice en Juan 5, el que persevera en mí, el que permanece en mí y yo en él, dice que este lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Qué importante la perseverancia. En el mensaje 2, el hermano Jamie nos hablaba sobre la sensata y la pura. Tenemos que ser sensata y pura en toda nuestra vida diaria. El mensaje 3, Cristóbal nos hablaba sobre el atavío, el pudor y la cordura de las hermanas. Qué importante. Todo esto es un vivir. Todo esto es algo interior. Si nosotros no vivimos al Señor, difícilmente podemos ser sensatas, podemos ser puras. Pero cuando vivimos al Señor, el Señor mismo va a salir de nosotros y nos va a hacer que seamos esas sensatas y esas puras. Y en el mensaje de ayer, el último, el hermano Diego nos compartía que tenemos que tener un espíritu manso y sosegado. Qué importante que tengamos un espíritu manso y sosegado en las hermanas y los hermanos. Cuando digo hermanas, me refiero también a los hermanos. El propósito de Dios, cuando creó al hombre, dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para que se enseñoree, para que lo represente a Dios. Ahí estamos incluidos tanto hermanos como hermanas. Cuando decimos creó la humanidad, creó al hombre, el hombre, la traducción es la humanidad, ¿no? Entonces estamos incluidos hermanos y hermanas. Por eso muchas veces decimos hermana o hermanos, pero toda la palabra es tanto para hermanos como para las hermanas. Y entonces en este mensaje 5, que es la lección 11, en cuanto al módulo 6, nos habla de la vida humana y de la vida familiar de las hermanas. Hermana o hermano. Pero aquí en concreto nos está hablando de las hermanas. El título de este mensaje dice que es expresar a Cristo por medio de la vida humana. Hermana, el propósito de Dios es con la humanidad. Dios creó todas las cosas. Dios creó a todos los animales, todas las plantas, todo lo creó Dios. Aún a los ángeles los creó Dios. Pero el propósito de Dios no era con los ángeles. El propósito de Dios es con las hermanas y los hermanos. Es con el hombre. El hombre es el medio por el cual Dios ejerce su administración aquí en la tierra. Dios tiene un propósito de ejercer su administración en la tierra y Él lo quiere ejercer a través del hombre. El hombre es el medio por el cual Dios manifiesta su gloria. Nosotros podemos manifestar la gloria de Dios y llevar a cabo y llevar adelante su mover en la tierra. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermana, delante de Dios? Hemos sido creados para contener a Dios como un vaso, pero el tesoro está en el vaso. El vaso no es el tesoro. El tesoro está dentro del vaso. Quiere decir que el tesoro está dentro de nosotros. Por eso el tesoro se tiene que manifestar. El vaso se rompe y se manifiesta el tesoro. Pablo, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, nos hablaba de tres maneras que podemos vivir esta humanidad. Él le hablaba a los corintios, en el capítulo 2, versículo 14, le hablaba como hombres anímicos. Quiere decir que hombres que viven a través de su alma. Luego en el capítulo 3 habla como hombres carnales. Y en el capítulo 3 también le habla como hombres espirituales. Quiere decir que podemos vivir nuestra vida humana de tres maneras. Como en nuestra alma podemos vivir nuestra carne o podemos vivir nuestro espíritu. El propósito de Dios es que vivamos nuestro espíritu. Por eso le decía a los corintios Pablo, dice, todavía no puedo hablar como hombres espirituales, porque diciendo yo soy de este, yo soy del otro, no sois carnales. Cuando realmente nosotros no expresamos, no vivimos a este Cristo, yo soy de aquí, yo soy de allí, yo soy... todos somos de Cristo, somos la expresión de Cristo, pero tenemos que vivir conforme al tesoro que está en nosotros, conforme a nuestro espíritu. En el mensaje de ayer, Diego terminaba en la última parte que decía que lo que Cristo aprecia en nosotros es la expresión de sí mismo. Lo que Cristo aprecia de nosotros no es que nosotros hagamos muchas obras, que nosotros dediquemos mucho tiempo, sino que lo expresemos a Él. Eso es lo que Dios aprecia de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo expresemos a Él. Para eso hemos sido creados. Yo la carga de este mensaje quiero transmitir a las hermanas que hemos sido creados para expresar a Cristo. Cuando nosotros expresemos a Cristo, no nos preocupemos por la ropa, no nos preocupemos por nuestro andar. Estamos expresando a Cristo, ¿eh? Como te compartían los hermanos, cuando vamos a poner una ropa, tenemos que decir, Señor, ¿qué ropa me pongo? ¿Esta o esta? Esta, o amén. Si el Señor te da el permiso para ponerte la ropa, el Señor te va a dar una ropa apropiada. Pero tenemos que pedirle permiso a Él. Expresar a Cristo es vivir por Cristo. Lo vamos a desarrollar en el bosquejo. Luego, en la segunda parte del título de este mensaje es y edificar una vida familiar apropiada para la vida de la Iglesia. Hermanas, nuestro comportamiento, nuestro andar, todo va a repercutir en la vida de la Iglesia. Según cómo nosotros andemos, cómo expresamos a Cristo, va a repercutir o negativamente o positivamente en la vida de la Iglesia. Por eso digo la responsabilidad que tenemos delante del Señor, de expresar a Cristo en nuestro vivir. Y esto se hace, como dijeron también los hermanos, no es de hoy para mañana. Esto es día a día, día a día, día a día. Por eso en el cántico que hemos cantado antes, vive en mí, Señor, tu vida. El vivir diario, cada día. Tenemos que ir al Señor y decirle esa oración. Vive en mí, Señor, tu vida. Pues mi vida eres tú. Dice que tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Muchas veces queremos resolver los problemas sin tocar al Señor, por nosotros mismos. Muchas veces nos vemos capacitados para resolverlo, pero dice que tú resuelves mis problemas. Qué importante es que veamos todo esto, porque todo esto repercute en la vida de la Iglesia. Hay aquí en los extractos, quería leer la página 38, dice, algunos afirman que es difícil ser un hombre y aducen que detestan ser hombre. Hermana, hemos sido creados para contener a Dios. El hombre ha sido creado para contener a Dios. Por eso no podemos ni debemos ser otra cosa que no ser hombre. Quienes tienen tal actitud con respecto a su condición humana deben ver que su concepto es totalmente distinto al concepto que el Señor tiene en su salvación. La salvación del Señor tiene por finalidad hacernos seres humanos apropiados. Seres humanos apropiados. Debemos ser simplemente lo que somos, hombres. No pretendamos ser otra cosa. Yo sé que muchas veces a las hermanas les gusta ser ángeles. Les gusta aún que les salieran dos alitas. Pero hermanas, no somos ángeles. El Señor nos ha creado como seres humanos. Y el propósito de Dios es que seamos humanos. Cuanto más espirituales, más humanos somos. Y ahora vamos a ver en el bosquejo cómo el Señor tiene la humanidad más elevada. Y esa humanidad de Jesús de hoy está en nosotros. Y es la humanidad que debe de expresarse a través de nosotros. Dice, en lugar de procurar ser algo distinto de un ser humano, debemos simplemente ser seres humanos. Sin embargo, no debemos ser seres humanos mediante nuestra humanidad natural. Como he visto antes, hay tres maneras de poder ser humano: o anímico, o en la carne, o espirituales. Pero, dice, sino mediante la humanidad del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús dónde lo tenemos? En nuestro espíritu. Por eso tenemos que ser hombres espirituales, donde el espíritu sea liberado y el Señor Jesús pueda manifestarse a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. El punto Romano 1 lo podemos leer todos juntos, leer la hermana. Dios desea. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que Cristo sea expresado. Ese es el deseo de Dios. Hermana, aquí estamos en esta conferencia para ver el deseo de Dios con las hermanas. Y el deseo de Dios con las hermanas es que Cristo sea expresado por medio de la vida humana. Aquí nos viene unos versículos en Colosenses 3:18 al 4:1 que nos hablan sobre las relaciones éticas, que hay entre los creyentes. Ahí nos hablan de los esposos con las esposas, los padres con los hijos, los amos con los esclavos, unas relaciones éticas, pero todo esto es conforme, debemos de tomarlo conforme a la humanidad de Jesús. Si estas relaciones éticas no está el Señor por medio, estas relaciones éticas no pueden expresar a Dios. Porque Dios es el que lleva estas relaciones éticas. Para que haya una buena vida familiar, el Señor tiene que ser expresado en la casa. Y si es expresado en la casa, es expresado en la iglesia. El punto A, lo podemos leer todos también. He visto algunos buscadores, particularmente hermanas, que no parecen ser mitad humanos y mitad. Son criaturas extrañas, mitad humano y mitad ángel. Todos preferimos ser otra cosa. A las hermanas especialmente les gusta ser otra cosa. Todos necesitamos ser simplemente humanos. Como he dicho antes, a las hermanas les gusta ser otra cosa. Los hermanos también, que no es que los hermanos no nos gusta ser otra cosa, pero a las hermanas les gusta hacer otra cosa, pero simplemente tenemos que ser humanos. Hermanas, qué maravilloso, es que seamos humanos, porque si somos humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos como Dios, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Ese es el propósito de Dios, que seamos humanos, humanamente divino y divinamente humano. El punto uno dice que jamás debemos pensar que si alcanzamos la norma divina dejaremos de ser humanos. Cuanto más espirituales seamos, más humanos seremos. Cuanto más espirituales, más humanos seremos. Aquí nos habla en Hechos, capítulo 16, el 7, nos dice como Pablo quería ir a predicar a Misia y el Espíritu no se lo dejó. El Espíritu no se lo dejó. Podemos pensar, bueno, ¿y el Espíritu cómo que no quiere que predique en la palabra en una ciudad? Pero él simplemente obedeció al Espíritu. Ni fue a Misia, ni fue a Bitinia, sino que siguió para Macedonia, era creo. Siguió recto. El Espíritu Santo por un lado, el Espíritu de Jesús por otro, no se lo permitieron. Quiere decir que era humano. Él acató lo que el Espíritu le decía. El punto 2 dice, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él fue muy humano. Si deseamos vivir a Cristo, es preciso que aprendamos a ser humanos de una manera genuina. Todos sabemos que el Señor vino, se humanizó y llevó una vida humana perfecta. Y tenemos ese modelo. Dice que el Señor es nuestro modelo. En Mateo capítulo 15 nos habla de cómo él, cuando iba predicando, le seguían 4.000 y él se preocupó porque decía, bueno, y estas personas que vienen detrás, y ahora no tienen qué comer. ¿Cómo la voy a despedir sin comer? Esa es la humanidad de Jesús. Él estaba pendiente de los que estaban con él. Entonces fue cuando con 5 panes y 2 peces le dio de comer, ¿no? Luego en Marcos vemos cómo el Señor se le quería acercar a los niños. Se le quería acercar y los discípulos lo apartaban, no querían que los niños se acercaran. Sin embargo, el Señor en su humanidad le dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Ahí vemos la humanidad del Señor. Él no decía, no, yo soy el Mesías, yo soy... que se aparte. No, no, dejad que los niños se acerquen a mí. En Lucas vemos también cómo se compadeció de una mujer que iba a enterrar a su único hijo, una viuda que tenía a su único hijo. Antiguamente las viudas no tenían como ahora, tiene una paga. Antiguamente eran sustentadas por los hijos y era su único hijo. Quiere decir que el sustento se le iba a acabar. Y él se compadeció de esa viuda y resucitó al hijo. Esa es la humanidad del Señor. Y esa es la humanidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. En Juan también nos habla, en el capítulo 19, en cuanto estaba crucificándolo y el Señor estaba pendiente de los que había ahí. Por eso le decía, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Quiere decir que aún en la muerte el Señor estaba muriendo, pero estaba pendiente de sus discípulos. Esa es la humanidad que el Señor quiere que tengamos. Por eso dice que contra más espirituales, más humanos somos. En los extractos, aquí nos habla de la humanidad del Señor y nos dice la página 40, dice, como decía Diego, tenemos que meternos en los extractos porque los extractos nos aclaran mucho en cuanto al mensaje de este bosquejo, ¿no? Dice, debemos ser cristianos sin dejar de ser humanos. Por una parte, poseemos la naturaleza divina, según 2 de Pedro 1.4. Como he dicho antes, somos participantes de la naturaleza divina. Por otra, somos seres humanos normales. El hecho de poseer la naturaleza y la vida divina no significa que algún día seremos deificados. Más bien, debemos llevar una vida humana genuina en virtud de la vida y la naturaleza divina. De esta manera podremos llevar la vida humana más elevada, una vida semejante a la que llevó el Señor Jesús. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él vivió por la vida y la naturaleza divina. Es decir, llevó una vida humana en virtud de la vida divina. Así también debe ser nuestro vivir humano, hermana. Así también debe ser nuestro vivir humano. Llevar una vida humana por la vida divina. Todos poseemos 2 vidas en nosotros. Tenemos la vida humana de nuestros padres y luego tenemos la vida divina de Dios cuando recibimos al Señor. A todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, dice que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí en el momento de recibir, recibimos esa vida divina dentro de nosotros. Dice, por tanto, dice así también, debe ser nuestro vivir humano. Por tanto, todos debemos aprender a comportarnos como seres humanos. Hermana, todos debemos aprender a comportarnos como seres humanos. No queremos ser ángeles. Está bien, cada uno tenemos nuestro ángel, pero los ángeles son nuestros servidores. El Señor, el propósito no es con los ángeles. El propósito de Dios es con la humanidad. El propósito de Dios es con nosotros. Y estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Para expresar a Cristo. Por eso dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Es el primero y nosotros somos los muchos hermanos. Seguimos en el bosquejo. La letra A dice que debemos llevar una vida humana genuina en virtud de la vida y la naturaleza divina. Y nos habla de Gálatas 2.20. Qué maravilloso este versículo de Gálatas 2.20. Cuando Pablo dice que con Cristo... Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos, hermanas, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice que su yo estaba crucificado con Cristo. Dice, por eso dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, entonces, ¿estaba crucificado, estaba muerto o estaba vivo? Dice que su viejo hombre, su yo, estaba crucificado con Cristo. Pero su nuevo hombre, esa vida divina dentro de él, dice, ahora vive en mí. Dice que él vivía no por el viejo hombre que estaba crucificado, él vivía por el nuevo hombre. Por eso dice que más vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Dice que todos hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Todos estábamos allí crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado. Y debemos de vivir no por el viejo hombre que está crucificado, sino por el nuevo hombre que está en nuestro espíritu. Por eso la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa debe ser nuestra vida, vivir por el nuevo hombre. Somos esa nueva criatura, esa nueva creación. En Filipenses 1, el 21 dice, mas vive Cristo en mí. Filipenses 1:21. Aquí nos habla del 19 al 21, pero para no hacerlo muy largo, porque vienen muchos versículos, leemos el 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa debe ser nuestra experiencia cada día. Por eso decía, vive en mí, Señor, tu vida, porque para mí el vivir es Cristo. Nosotros tenemos que decirle, Señor, tú eres mi vivir. El viejo hombre está crucificado. Quiero vivir por la nueva, el nuevo hombre en mí. El punto B dice, de esta manera podremos llevar la vida humana más elevada, una vida semejante a la que el Señor Jesús, a la que llevó el Señor Jesús. Esa es la vida que el Señor quiere que llevemos, la que Él llevó aquí en la tierra. El punto B dice, muchos de los que están en el hinduismo, el budismo, el catolicismo, valoran muy poco la vida humana. Como resultado, ellos no se preocupan por el matrimonio ni por la vida familiar apropiada. Antes bien, prefieren permanecer solteros y aspiran a llevar una vida angelical. Sin embargo, la vida angelical no puede expresar a Cristo. La vida angelical no puede expresar a Cristo. El uno dice, muchos monjes y sacerdotes católicos llevan una vida anormal. El requisito que prohíbe a los sacerdotes y a las monjas casarse no solo es contrario a la naturaleza humana, sino que además tiene su origen en los demonios. Tiene su origen en los demonios. En primera de Tito, de Timoteo, perdón, 4, todos sabemos, ¿no? No vamos a hablar mucho en cuanto a las vestimentas, en cuanto a los comportamientos de estos sacerdotes, de estas monjas, que lo que quieren es, o lo que hacen es retirarse a un monasterio, apartado de todo el mundo. Ellos quieren llevar una vida angelical, una vida santa, pero realmente ese no es el propósito de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño de Satanás. Y en Timoteo, en primera de Timoteo 4, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, por la hipocresía y mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como con un hierro candente, prohibirán casarse. A los sacerdotes no les permiten casarse, a las monjas no les permiten casarse. Dice que son enseñanzas de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los que son creyentes y tienen el pleno conocimiento de la verdad. Hermana, tenemos que ser salvos de todas estas cosas. Todas estas cosas son enseñanzas demoníacas. El Señor, esto es la palabra, esto lo dice el Señor, que son enseñanzas demoníacas, el abstenerse de alimentos, el abstenerse de casarse, el llevar una vestimenta para que para ser distinguido de los demás. El Señor Jesús, aún cuando estuvo en la tierra, él se vestía como todo en aquella época. Llevaba la ropa de aquella época. Él no se vestía de una manera especial, ni llevaba una vida apartada, al revés. Él iba y se mezclaba con las personas. Él iba a tener comunión con las personas. Vemos muchos ejemplos en los evangelios, como él se acercaba tanto a Nicodemo como a la mujer samaritana. Él iba, pero no llevaba esa vida, digamos, enclaustrada, que hoy quieren hacernos ver, ¿no? O que quieren que lleven algunos, ¿no? Pero el propósito de Dios es que lo expresemos. Él nos dijo al Padre, cuando le oró al Padre, Él nos dijo que no, que Padre, llévalo a un sitio aparte. No, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Padre, te pido que los guardes del mundo. El propósito de Dios es que seamos guardados. ¿Cómo somos guardados? A través de vivir en nuestro espíritu. Si vivimos en nuestro espíritu, vamos a ser guardados. La letra C dice que Cristo necesita ser expresado en aquellos que son esposos, esposas, padres, hijos, amos, esclavos. Si queremos expresar a Cristo, debemos llevar una vida humana que sea normal y apropiada. Y viene en Colosenses, el capítulo que hemos visto antes, Colosenses 3, 18 al 4:1, que vemos que la expresión de Cristo son en las relaciones humanas, ¿no? Éticas entre los humanos. ¿Cómo nos relacionamos? Ahí el Señor tiene su orden dentro del cuerpo, dentro de la humanidad. Dice que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. En ese orden, y en eso es como Él quiere que nos relacionemos. Cuando llevamos la humanidad de Jesús, no va a haber ningún problema en estas relaciones. El problema es cuando nos salimos de la humanidad de Jesús, cuando vivimos en el viejo hombre, cuando descolgamos el viejo hombre y vivimos en el viejo hombre, entonces esas relaciones chocan, ya no son relaciones apropiadas. Por eso dice que debemos llevar una vida apropiada para la vida de la Iglesia. El punto 1 dice, si vivimos en unión con Cristo, Cristo se expresará a través de nuestra humanidad. Cristo ha de ser expresado en la vida humana, no en la vida angélica. Los ángeles no pueden expresar a Cristo. He compartido antes que el propósito de Dios no es con los ángeles, el propósito de Dios es con la humanidad. Él creó a la humanidad ¿para qué? Para que lo expresara. Y en el estudio vida de Ezequiel, el capítulo 5 del estudio vida de Ezequiel, hay un párrafo que quisiera leeros. Que dice, muchos cristianos han sido influenciados por el concepto de que es mejor ser un ángel que ser un hombre. Muchos cristianos han sido, incluso, bueno, en el catolicismo ya sabemos que a los niños incluso los enseñan desde pequeñitos, con los ángeles, los visten de ángeles, los visten, en fin. Si usted pudiera escoger, hermana, si pudiera escoger, ¿qué preferiría ahí? ¿Ser un ángel o ser humano? Amén. Luego ya cada una que se responde ella misma. Dice, ¿qué preferiríais ser? ¿Un ángel o un hombre? Quizás muchos entre nosotros preferirían ser un ángel. Sin embargo, Dios tiene suficientes ángeles, pero le hace falta hombre. Dios tiene suficientes ángeles, pero le falta hombre. Hombres que le expresen, hombres que le vivan. Hombres que vivan por la humanidad elevada del Señor. Dice, pero le hace falta hombre. Dios no siente tanto aprecio por los ángeles. Los ángeles son sus siervos. Dios le dice que se vaya y ellos se van. Le dice que venga y ellos vienen. Los ángeles también son nuestros servidores. Esto lo vemos en Hebreos 1, 3 y 14. Por ser creyentes, todos tenemos nuestro propio ángel, según Hechos 12, del 12 al 15. Debemos abandonar el concepto de que es mejor ser un ángel que ser un hombre. Debemos ver cuán glorioso y maravilloso es que seamos hombres. Hermana, qué maravilloso es que seamos hombres, porque el hombre es el único que puede expresar a Dios. Nosotros podemos expresar a Dios, podemos y debemos expresar a Dios, ¿eh? Vivir por la vida de Dios en nosotros. Qué maravilloso es esto. El punto 2 dice, por medio de nuestra vida familiar, el Señor nos enseña muchas lecciones valiosas. No es tan difícil vivir a Cristo en la iglesia como vivirlo en nuestra casa. Pero qué maravilloso es cuando un hermano o hermana expresa a Cristo en su vida matrimonial. Qué maravilloso es cuando un hermano o hermana expresa a Cristo en su vida matrimonial. Ese es el propósito de Dios. Y aquí nos vienen muchísimos versículos en Génesis que nos hablan de la historia de Jacob. Todos ya sabemos la historia de Jacob, cómo empezó de una manera, pero terminó bendiciendo a sus 12 hijos. Esa es la humanidad del Señor, cómo empieza de una manera con nosotros, pero al final terminamos bendiciendo a otros. Y dice que el Señor crece en nosotros de una manera que ya no vive Cristo en mí, sino que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios, que ya no vivamos nosotros, pero que sea Cristo el que viva en nosotros. Vamos a ir un poquito más rápido. Dice la letra A, ningún hermano o hermana que esté en el recobro del Señor debe aspirar a vivir como un monje o una monja. Hermano, ya he dicho no antes, ¿no? Que no debemos aspirar ni apartarnos, sino vivir como humanos, porque la humanidad es la que expresa Dios. Ve, en el debido tiempo los hermanos y las hermanas deben casarse y luego aprender a expresar a Cristo en su vivir humano, en la experiencia de su vida matrimonial. Deben expresar a Cristo en su vivir humano. A su debido tiempo, los hermanos y las hermanas deben casarse. Es una oración, como se ha compartido antes, de Ana. Las hermanas tienen que orar cuando necesitan casarse. Yo creo que los hermanos y las hermanas oran, ¿no?, cuando tienen el deseo de casarse, pero deben de orar, ¿no? Dice el punto 3, el vivir de los santos en unión con Cristo debe traer como resultado la expresión de Cristo en la vida humana. Si vemos esto, alabaremos al Señor en nuestro vivir humano. Además, tendremos un nuevo aprecio por la vida matrimonial. Qué maravilloso es que cuando vemos esto, que somos la expresión de Cristo, alabamos al Señor en nuestro vivir humano, expresamos a Cristo en nuestro vivir humano. Y esto nos lleva a apreciar la vida matrimonial. Ya no podemos andar como antes andamos. Hay un cántico que dice que no serás igual, ni quisiera, ¿no? Ya no vamos a ser igual que antes, ni queremos ser igual que antes. Tenemos que tener el deseo de ser cada día más Cristo en nosotros. El punto D dice, si hemos de vivir a Cristo, debemos cultivar la práctica de ser un solo espíritu con Él. Y para cultivar la práctica de ser un solo espíritu con Él, debemos ejercitar nuestro espíritu para orar sin cesar. Qué importante es la oración, hermana. Si no hay oración, no hay nada. El Señor no se mueve si nosotros no oramos. Ana oró, el Señor se movió. Le dio a un Samuel. Le puso fin a los jueces. Introdujo el reinado. Qué importante es que el Señor cuente con hermanas y hermanos que oren. Tenemos que ser hermanas de oración, hermanas que oren, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Dice el 1, si tratamos de vivir a Cristo alejándonos o apartándonos de la oración, no lograremos nada. Aquí nos habla en 1 Tesalonicenses 5:7, dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Y en Efesios 6:18 dice con toda oración y petición. Quiere decir que el Señor tenemos que orar sin cesar. Nunca nos debemos de olvidar de orar. Igual que no nos olvidamos de respirar, pues lo mismo tenemos que hacer, ¿eh?, para el orar. Muchas veces tenemos muchas cosas en la cabeza, muchas cosas que hacer, y siempre algo se nos olvida. Pero el respirar no se nos olvida. Como muchas cosas que tengamos que hacer, por mucho agobiado que estemos, pero respirar no se nos olvida. El orar es como el respirar, porque podemos orar sin cesar invocando el nombre del Señor en cada momento. Cada vez que hagamos algo, Señor, esto. Oh, Señor Jesús, voy aquí, voy allí, hago esto, hago aquello, lo que sea. Pero tenemos que invocar, orar al Señor. La A dice, si nos proponemos vivir a Cristo, en realidad estamos viviendo nuestro yo. Si tratan de vivir a Cristo sin orar, fracasarán. Si tratamos de vivir a Cristo y no oramos, fracasaremos. Porque la oración, como he dicho antes, es la que mueve al Señor. Por eso Él necesita que nosotros oremos sin cesar, como decía Pablo, orar sin cesar. La B es solo mediante una oración viva y continua, una oración a manera de respiración incesante, que espontáneamente viviremos a Cristo. Esa oración incesante es el invocar el nombre del Señor. Igual que respiramos, debemos de invocar cada día, en cada momento, el nombre del Señor. La C es por esto que Pablo nos insta a orar sin cesar, lo cual simplemente significa detener nuestro propio esfuerzo. Si usted no ora, pero procura hacer algo, eso es su propio esfuerzo. ¿Eh? Cuando nosotros procuramos hacer las cosas y no le oramos al Señor antes, es el hombre viejo, es nuestro propio esfuerzo, nuestra fuerza natural. Y nuestra fuerza natural no puede llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso tenemos que orar antes de hacer algo. La D dice, este punto es como un pequeño tornillo en una gran maquinaria. Cuando esta opera, depende de los pequeños tornillos. Orar, en lugar de procurar vivir a Cristo, es una cosa pequeña. Aún así, es muy crucial. Hermana, es muy crucial que oremos. No se nos debe olvidar cada día orarle al Señor. ¿Eh? Aún cuando estamos haciendo nuestros quehaceres diarios, podemos estar orando al Señor. ¿Eh? Señor, gracias por esto, por lo otro, en fin. ¿Eh? Aunque nos digan como a Ana, que le dijo Elí que si estaba bebida, que estaba, porque estaba orando al Señor. Ella oraba al Señor por ese hijo. ¿Eh? Y aunque nos digan que estemos locos, pero tenemos que estar orando al Señor. La E dice, no se proponga que tratará de vivir a Cristo. Más bien, durante todo el día, ore, Señor, vive a través de mí. Oren a cada momento, por cualquier asunto, por todo y en todas partes. Por todo y en todas partes, en cualquier lugar. No hace falta que vayamos a un sitio especial, no hace falta que en cualquier lugar podemos orar. Si vamos, pues no sé, en el autobús, por ejemplo, podemos estar orando, no en voz alta, porque si no, dice que estamos locos. Pero, como, o bebidos, como le decía Elí, pero sí despacito, Señor, vive en mí. Señor, que yo sea tu expresión. Señor Jesús, amén. El punto 2 dice, en la vida espiritual, orar equivale a respirar, y respirar equivale a vivir. Vivir a Cristo equivale a orar sin cesar, y orar sin cesar es simplemente invocar el nombre del Señor durante cualquier actividad que hagamos. ¿Eh? Como he dicho antes, el orar es invocar el nombre del Señor en cualquier actividad que hagamos. No podemos tener excusa ante eso. Podemos estar orando en cualquier momento, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa. Y aquí esto nos lleva a Juan 20:22, donde dice que el Señor se le presentó el día que resucitó, se le presentó a los discípulos y le dijo, recibí el Espíritu. Dice que sopló en ellos el Espíritu de vida. Sopló en ellos el Espíritu de vida. Qué importante es que hoy el Señor está dentro de nosotros y que ha soplado en nosotros ese Espíritu. Y en Lamentaciones 3:55 dice que invoqué tu nombre desde la fosa más profunda. Aún en las situaciones más profundas, aún en las situaciones más difíciles que estemos, podemos invocar el nombre del Señor y Él nos va a escuchar. El Señor nos escucha, estemos donde estemos, en la situación que estemos. Muchas veces somos incrédulos, creemos que el Señor no nos va a escuchar, pero el Señor nos está escuchando. Y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. La letra dice: tenemos muchos deberes y responsabilidades, pero sin importar cuán ocupados estemos, seguimos respirando. Mientras hacemos los quehaceres, respiramos. Debemos edificar el hábito de respiración. Debemos edificar tal hábito. Igual que respiramos, nadie nos enseñó a respirar, ¿verdad? Nadie nos dijo cómo teníamos que respirar. Es el hábito de cuando nacemos, lo primero, respiramos. Y ya no se nos olvida. Si no se nos olvida, malo. Pero el invocar el nombre del Señor, como he dicho antes, es como el respirar, ¿no? No se nos debe olvidar. Tenemos que tomar ese hábito. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Durante todo el día debemos invocarlo a Él. Debemos hacer todo hablando con Él, orándole e invocándole, ¿eh? Durante todo el día. Y esto nos lleva al Salmo 16. Salmo 16, el 1 y el 2, que dice: amo a Jehová porque Él escucha mi voz, mi súplica, porque inclina a mí su oído, por tanto lo invocaré todos mis días. Amo a Jehová porque Él escucha, Él inclina su oído, Él está escuchando la oración de cada una de vosotras, ¿eh? Cada vez que oráis al Señor, Él sabe. Él sabe todas las cosas, pero Él quiere que vosotros se las digáis. Y sobre todo que le digáis: Señor, vive en mí, Señor, tu vida. Señor, te amo. Señor, este día lo pongo en ti. Señor, quiero ser tu expresión. Quiero manifestarte a través de mí. Ese es el propósito, ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que a Dios le satisface. Eso es lo que a Dios le llena. Por eso Él creó al hombre con ese propósito. Dice: porque inclina a mí su oído, por tanto lo invocaré todos mis días. Amén. En 1 Corintios 1, 2, el apóstol Pablo le escribió a los corintios, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que en cualquier lugar, a los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Eh? A los que en cualquier lugar, por eso, como he dicho, no hay que ir a ningún lugar especial, podemos invocar al Señor en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier situación, porque Él inclina su oído y nos escucha, y Él sabe lo que necesitamos. La letra C dice: al hacer esto, respiramos. Esto es vivir espiritualmente, y vivir espiritualmente es simplemente vivir a Cristo. Es simplemente vivir a Cristo. Cuando decimos que tenemos que vivir por el Espíritu, es vivir a Cristo. Tenemos un modelo, tenemos sus pisadas, dice, para que sigamos sus pisadas. Y dice que tenemos ya un modelo cómo vivir a Cristo. Es respirarlo, alabarlo, comerlo, beberlo. Las palabras que yo he hablado son Espíritu, son vida. Necesitamos vivir a Cristo comiéndolo, bebiéndolo, respirándolo. Esa es la manera, no hay otra manera. ¿Eh? Y esa es la humanidad que el Señor quiere. Por eso Él creó al hombre con ese propósito. ¿Eh? Luego ya todos sabemos el proceso. Pero Él creó al hombre al principio para que el hombre lo expresara, lo representara. De hecho, antes de caer, de la caída, Adán cooperaba con Dios. Le ponía nombre a los animales. ¿Eh? Adán fue el que le puso el nombre a los animales. Que dice que había una cooperación íntima con Dios. Él se relacionaba íntimamente con Dios. Ese era el propósito de Dios con el hombre. Y ese es lo que Dios quiere ahora, que nosotros nos relacionemos. Esa intimidad, que haya esa intimidad entre Él y nosotros. Ahora llegamos al punto Romano 2, que es la segunda parte de este mensaje. Leemos todo el punto Romano 2. Una vida de iglesia buena se mantiene mediante mediante familia buena, una vida de iglesia buena. Por eso decía antes que lo que nosotros hagamos repercute en nuestra familia, y lo que la familia es repercute en la iglesia. ¿Eh? Entonces, nuestro testimonio, nuestro vivir es muy importante para la iglesia. también para la familia, también para nosotros, pero todo esto repercute en la vida de la Iglesia. La letra A dice que la vida familiar de la siguiente generación tiene una relación muy estrecha con la vida de Iglesia que habrá de llevar dicha generación. La vida de Iglesia será fuerte y saludable solo si ustedes cuidan bien de este asunto. Solo si ustedes cuidan bien de este asunto. Por eso decía al principio que tenemos una gran responsabilidad de que la vida de la Iglesia sea saludable, de que el Señor pueda llevar adelante su propósito. Dice que si cuidan bien de este asunto, ¿cuál es el asunto? Vivir a Cristo. Ese es el asunto. Para mí el vivir es Cristo, como decía Pablo. Vivir a Cristo es el asunto, no hay otro asunto. Ganar a Cristo cada día, expresarlo cada día. A medida que lo vamos ganando, lo vamos expresando. Tenemos que ser esos canales donde Cristo entra y sale, que se exprese a través de cada uno de nosotros. Esa es la vida apropiada, ¿eh?, de las hermanas y de los hermanos, para que la vida de la Iglesia se pueda llevar a cabo y sea saludable. La letra B dice: primeramente, debemos edificar una vida matrimonial y una vida familiar apropiada, para luego poder edificar la vida de Iglesia. Claro, siempre todo empieza desde abajo. Si no tenemos una vida apropiada nosotros, no podemos llevar una vida apropiada matrimonial. Y si la vida matrimonial no es apropiada, la vida de Iglesia no es apropiada. Que sí que es como la construcción de una casa. No podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que empezar la casa por abajo, por nosotros. Tenemos que llevar esa responsabilidad delante del Señor, llevar una vida apropiada delante del Señor. Eso va a repercutir en la vida familiar, y la vida familiar va a repercutir en la vida de la Iglesia. Amén. Y ahora vamos a ver aquí la responsabilidad de las hermanas, que tienen más responsabilidad que nosotros. Dice: a fin de tener una vida familiar adecuada, la madre es más importante que el padre. Hermana, vosotras sois más importantes que nosotros. Sinceramente lo digo, sin vosotros, nosotros no podemos hacer nada. Sin la esposa, el esposo no se puede mover. Yo voy a contar un testimonio mío en particular. Yo cuando al principio de, bueno, ya llevaba unos anillos reuniéndonos, teníamos tres niñas, que hoy están aquí dos, y mi esposa que está allí. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, porque sin ella yo no hubiera hecho muchas de las cosas que hice. En el 92, el primer año que fuimos a Inglaterra, a Londres, pues íbamos 50 y tantos hermanos, ¿verdad, Cristóbal? Y llevamos los tres niños chicos. La mayor tenía 8, Estela tendría 5 y Lidia tenía un año y algo. Y no andaba todavía. Si mi esposa no llega a venir conmigo, para mí fuera sido imposible. Imposible. Yo no podía hacer nada. Yo no podía vivir la vida de la Iglesia apropiada sin ella. Ni podía ni puedo. Pero veo que aquí la responsabilidad, la responsabilidad mayor era de ella. Ella la que tenía la mayor responsabilidad y la que se cargó, digamos, de esa responsabilidad. Quiero hablar con esto que sin las hermanas, los hermanos, estamos con las manos atadas. Si yo no cuento con una esposa adecuada, yo no puedo invitar personas a mi casa. Porque mi esposa, la invito un día y me llama y dice: aquí ya. Aquí ya la última vez, o ni la última vez, llévatelo a comer fuera. ¿Entiendes? Por eso digo que la responsabilidad de la esposa es muy importante en la vida de la Iglesia. Nosotros no podemos llevar adelante la vida de la Iglesia sin vosotras. Necesitamos a las hermanas en la vida de la Iglesia, en las casas. Por mi casa han pasado muchos hermanos. ¿Pero por qué? Porque estaba mi esposa. Si no, imposible. Por eso vosotras sois el 90%, como dice aquí. En una familia la responsabilidad principalmente recae por el lado de la esposa. A fin de tener una vida familiar adecuada con una vida hogareña, la esposa debe asumir la mayor parte de la responsabilidad. A fin de llevar una vida adecuada de la Iglesia, la esposa debe llevar la mayor parte de la responsabilidad. Qué importante, hermana, de verdad. No es por decirlo, pero sin la esposa, los esposos no podemos hacer nada. El Señor no puede llevar su propósito si las esposas no están adecuadamente dentro de la vida de la Iglesia. Para eso tiene que llevar una vida, como he dicho antes, particular cada uno delante del Señor, luego la vida matrimonial y luego la vida de la Iglesia. La letra D dice: aunque el hombre ocupa la posición más elevada de manera secreta, real, práctica y subjetiva, la situación real de la familia depende del lado femenino. Externamente, la posición de una mujer puede que no se manifieste tanto como la de un hombre, porque el hombre es la cabeza, conforme a la ordenación de Dios. Y esto nos lleva a 1 Corintios 11:3, como he dicho antes. El Señor tiene un orden, una ordenación. Él lo ha dispuesto así: Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Esa es la ordenación de Dios. Pero, sin la mujer, el hombre está con las manos atadas. Por eso necesitamos a las hermanas. Necesitamos la vida familiar adecuada para una vida de iglesia adecuada. Y para eso tenemos que llevar la vida de Cristo en cada uno y expresar a Cristo en cada uno de nosotros. Dice el punto 2: sin embargo, la mujer en una familia asume una responsabilidad grande e importante, y su influencia es profunda. Qué maravilloso que la mujer asume. Si no la asume, malo, pero asume una responsabilidad grande. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Nuestras casas tienen que ser para la vida de la Iglesia. Para que, porque aquí no estamos por edificar algo, si estamos por la edificación de la casa de Dios. No es la edificación de, bueno, vamos a edificar esta iglesia. Venga, no. Es la edificación de la casa de Dios. Es algo mucho más elevado. Por eso es la responsabilidad de la hermana, que es mucho más elevada. Aunque el hombre tiene sus responsabilidades, y de hecho, tanto el hombre como la mujer tiene sus responsabilidades, aunque el hombre se vea más que la mujer, porque bueno, pues los mensajes los dan los hombres, la responsabilidad de la iglesia la llevan los hombres, pero es el orden establecido por Dios. Pero que las hermanas tienen, como dice aquí más adelante, el 90% y el hombre un 10%. Por eso, hermana, de verdad, necesitamos las hermanas en la vida de la iglesia. Hermanas que estén dispuestas a expresar a Cristo. Hermanas que estén dispuestas a llevar una vida de iglesia apropiada para que la vida familiar sea apropiada, siempre y cuando su vida personal sea apropiada. Y todo esto es lo que hemos estado compartiendo durante este fin de semana, y esto es lo que nos lleva al Señor, ¿no?, a que realmente veamos el propósito de las hermanas en la vida de la iglesia. Ya voy a terminar. Dice punto 3: como una buena esposa y madre, una mujer necesita encargarse de todo en una familia. Sin embargo, ella no debe tomar decisiones ni actuar por su propia cuenta. Una esposa debe hacer cosas con el consentimiento del esposo y bajo la dirección del esposo, a pesar de que el 90% de los asuntos del hogar están en sus manos. En la casa el 90% de los asuntos del hogar está en las manos de las esposas. Los esposos llevan la administración, llevan los asuntos económicos, pero las esposas son las que llevan el 90% de la carga. Y yo sé que es verdad, y yo veo hermanas, de verdad, hermanas que están muy dadas para la vida de la iglesia, hermanas que están dispuestas a pagar ese precio, ¿no? Es un precio que hay que pagar, pero un precio que lleva una bendición muy grande. Las hermanas son muy bendecidas en este asunto, ¿no? Y ya el punto E dice que la mujer sabia edifica su iglesia. Esto lo vemos en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. La necia dice que la de la derrumba. Por eso necesitamos, hermanos, de verdad, vivir a Cristo. Necesitamos expresar a Cristo. La necesidad es nuestra, particulares, tenemos que olvidarnos. Hoy hay una gran necesidad, que es la que tiene el Señor. El Señor quiere edificar su casa, quiere preparar la novia. Y para eso necesita hermanos y hermanas apropiados. Hermanos y hermanas que expresen la vida del Señor en ellos. Y hoy necesitamos a esas hermanas y esos hermanos. Así que tomemos de verdad, tomemos este mensaje con una carga particular cada uno, de que somos la expresión de Cristo, de que Cristo nos necesita. No es nuestra necesidad, no tenemos que ser egoístas, mirar por nosotros. Mi necesidad no, es la necesidad del Señor. Aquí estamos por la necesidad del Señor. Y la necesidad del Señor es hacernos hombres apropiados para la vida de la iglesia apropiada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Algo que se me quedó ayer, entonces al compartir, bueno, se me pasó, digamos, de compartirlo, y al escuchar, compartí que
lo que... No, vas a usar tu...
Ah, no, solamente ¿no? Va a ser un momentito nada
más. Para que tengas la mano.
Sí, al estar escuchando el compartir del hermano Nicolás de este tema, en cuanto a la necesidad de las hermanas que hoy en la vida de la iglesia tiene. Entonces me ha venido a lo que se me quedó por compartir ayer en cuanto a la pregunta que se hizo de las ancianas y los requisitos y tal, ¿no? Entonces yo fui muy tocado en este punto y ahora compartí el hermano Nicolás, digo, bueno, Señor, no lo compartí ayer, pero quiero compartirlo hoy. La necesidad de cómo Dios hoy necesita muchas madres en la vida de la iglesia. Esas ancianas, pero esas ancianas que no es porque se diga ancianas, sino que realmente son madres que cuidan a las hermanas y aún a los hermanos. Entonces voy a leer unos versículos aquí en Romanos. Romanos capítulo 16, el hermano Pablo, él empieza a compartir de una hermana que se llama Febe. Y entonces dice así, el 16:2, dice, yo pido que la recibáis en el Señor, dice, como es digno de los santos. Dice, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Es decir, el apóstol Pablo, él consideraba a esta hermana Febe como una hermana que era cuidadora, era madre en la vida de la iglesia para muchos santos y hermanas. Y dice que cualquier cosa en que necesite de vosotros, dice, porque ella ha sido protectora de muchos, y escucha lo que dice Pablo, dice, y de mí en particular. Eso es lo que realmente Dios hoy, realmente hay esa necesidad en la vida de la iglesia, de hermanas que realmente suplan a la necesidad de los santos, ¿no? Y dice después, el 3, dice, saludadme a Prisca y a Aquila, mis colaboradores. Como decía Nicolás, si no, esa hermana no está dispuesta, no está realmente presta a ser esa madre en la vida de la iglesia, muy poco podemos hacer nosotros los hermanos. Así que es una responsabilidad, como incluso ayer yo compartía. Fue un versículo para los hermanos y 7 para las hermanas. Tenéis 7ª responsabilidad en el fluir del Señor, de verdad. Dice, aquí van mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice que ellos arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y hay aquí otro último ya versículo, y dice, Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Como el apóstol Pablo, después del capítulo, en el capítulo 16 de Romanos, después de todo ese evangelio de Romanos, como al final él empieza a compartir la práctica en la vida de la iglesia. Y ya el último versículo, este me conmueve mucho, porque dice, bueno, hay otro versículo más, dice, saludad a Trifena y a Trifosa, dice, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsiba, dice, la cual ha trabajado, no dice poco, dice, ha trabajado mucho en el Señor. Y ahora, dice, y este, fijaros qué palabra, el hermano Pablo, aquí este me conmueve, hermana, porque dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y escucha, dice, y a su madre y mía. Aún la madre de Rufo llegó a ser madre de Pablo. Cómo ella cuidaba a Pablo, cómo ella cuidaba a los hermanos, cómo seguro que ella cuidaba y era una colaboradora de Pablo. Así que, hermana, de verdad, que en esta mañana el Señor pueda tocar vuestros corazones, porque Dios realmente necesita esas madres hoy en la vida de la iglesia. Amén.